Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdeElSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa Vuelvo al Sur, desde el Cerro Playa Ancha, Valparaíso, para Vicente López, Buenos Aires, y para San Fernando, Radio Aucán. Para Buenos Aires, Radio Claves del Sur. Varias novedades. Por un lado, estamos ya definitivamente transmitiendo desde el Café La República, Café República Independiente de Playa Ancha, aquí en Playa Ancha 30 y... ¿Es 33 o 30? 30. Playa Ancha 30. Y con nuevos panelistas también. Nuestro agradecimiento a Andrés Rojo, que estuvo con nosotros prácticamente 30 programas. Él ya no va a participar más. Y ahora tenemos a Leo Silva, bueno, ahora es panelista estable o inestable, va a estar una vez al mes con nosotros, Gonzalo, y próximamente ya a partir del próximo jueves va a estar Roberto Time, ustedes lo conocen, es un político chileno ya, bueno, bastante conocido, por valga la redundancia, y él va a estar también una vez al mes con nosotros. Así que este programa vamos a hablar de autogestión o de las capacidades de la sociedad civil de hacer sus propios proyectos y eso, así que démosle.
Hola, buenas noches. Estamos aquí haciendo más que patria, estamos haciendo república. Habría que ver la diferencia entre hacer patria y hacer república. Aquí hay una pared llena de fotos. Está Absalón Cáceres, campeón nacional de halterofilia, David Pizarro del Santiago Wander, Alberto Astudillo Paredes Sastre, en fin, estamos haciendo república y no patria. Vamos a hablar un poco de la autogestión. A mí me gustaría, como Leo y Fesal, para saber un poco qué es lo que es la autogestión, porque cuando yo tenía 20 años no existía esta palabra. Y uno salía a buscarse una pega, como que yo queriendo ser pintor, por ejemplo, vendía limones, y yo no sabía que estaba haciendo autogestión. Estaba vendiendo limones, ¿ya? Entonces, o hacía un afiche para un restaurante, qué sé yo. Entonces, la autogestión, ¿qué significa para ustedes? Porque qué diferencia entre un microemprendimiento, como hicimos un programa, ¿te acuerdas, Fesal, sobre eso? Las emprendedores. ¿Cuál es la diferencia entre autogestión y lo otro? Ya si el término económico que va detrás, qué sé yo. Me gustaría partir por ahí como para definir un poco geográficamente el concepto.
Hola a todos. Un abrazo de nuevo acá en el programa, Volviendo al Sur y a la República. Esto es re interesante, porque para los amigos que nos escuchan del extranjero y para toda la gente de otros lugares de Chile, Valparaíso tiene una identidad muy profunda y estar en un cerro de Valparaíso es una cosa bastante importante, y especialmente en la República Independiente de Playa Ancha, que es como le llamamos con cariño al Cerro Playa Ancha, y estamos justamente en el Café República, que le brinda toda una especie de homenaje a la cultura del barrio, que es una cosa que hay que rescatar. Inmediatamente comenzando con la pregunta de Gonzalo, yo creo que la diferencia de la autogestión con el autoemprendimiento es cuando tú estás haciendo algo y no tienes ni uno para hacerlo. Especialmente se utiliza mucho el término en el concepto del arte. El concepto relativo al arte, especialmente en las producciones, realizar tocatas, realizar exposiciones, artistas emergentes, eso es la autogestión. Así que cuando tú estabas en los años 80 y te hacías tú mismo el afiche y tú mismo te producías la exposición y todo, eso era una tremenda autogestión. No había ni un mecenas que te pasara uno, no había una empresa que se metiera al respecto. Entonces tú sacabas con, como en buen chileno decimos, con las patas y el buche, tu evento adelante. Ahora también alcanza también a la gestión social, al moverse, al conectar estar, al no contar con un apoyo del aparato, de alguna forma, de cualquiera que este sea. Entonces, cuando tú lo haces por tú mismo, en cierta forma recurres a la autogestión. No necesariamente tiene un fin monetario, ¿ah? ¿Eh? No así como ganar plata, digamos, como que esto, que sería la diferencia del emprendimiento, que tiene un fin monetario y está bien y eso. Ese es según yo mi visión.
En los 70 había un concepto que, porque esto igual es antiguo, o sea, más antiguo que los 70 incluso, los anarquistas ya ocupaban el término de autogestión, pero hay un término bien interesante que es el del poder dual. Y Franz Hinkelammert, que era un sociólogo muy poco conocido, o sea, para los sociólogos reconocido, pero en general es un autor poco conocido, hablaba de que en realidad existían dos sociedades: la sociedad de las instituciones, de la dominación, diríamos, qué sé yo, la que conocemos nosotros, por ejemplo, la democracia del Senado, la Cámara de Diputados, el presidente, etcétera. Y por otro lado, la sociedad popular tenía también su propia institucionalidad, ¿sí? Entonces, que estas corrían en paralelo, ¿sí? Entonces, el poder dual era que en el fondo no se trataba de generar gestión política, social o de otro tipo, cultural, en contra de la sociedad mayor, sino a propósito de la propia historia de esta sociedad popular. Por ejemplo, Gabriel Salazar, decía que la economía popular del siglo XIX, una vez lo hablamos, tenía su propia dinámica, a tal punto, por ejemplo, que las mujeres que hacían telas, ponchos, cosas así, elaboradas, empezaron a exportar a Inglaterra. Pero no pasaban ni por los mercaderes, ni por las grandes tiendas, no, hubo nexos directos. Bueno, y así se supone que había una ciencia, una tecnología popular, diríamos, una política popular, todo paralelo. Marx también lo habla, porque Marx se le mal entiende siempre cuando dice que la lucha de clase, diríamos, es como este proletariado que lucha en contra de los dominantes, de los ricos, de la burguesía, y por ahí crece. No, también Marx decía que había una sociedad en ciernes dentro de la propia sociedad, por ejemplo, podría ser un subconjunto también. ¿Ya? No, eso como dato, porque resulta que después, bueno, hay un argentino, que los argentinos lo deben conocer, el que fue secretario general del Ejército Revolucionario del Pueblo, junto con Miguel Enrique y otros sectores de la izquierda más radical, que desarrollaron el poder dual. O sea, no se preocupe usted de lo que hacen los otros, las instituciones o qué sé yo, usted haga lo suyo. Entonces, si usted quiere desarrollar economía, bueno, cree sus propios negocios locales. Si quiere desarrollar política, cree sus propios, instituciones de representación, la asamblea, y así. Pues, si usted quiere desarrollar cultura, bueno, usted tiene sus propios cantantes populares, sus propios poetas populares en el barrio, etcétera. Y se supone que, a la medida que, con esto termino, va creciendo esa sociedad dual, diríamos, va tomando fuerza, diríamos, y se puede imponer ya definitivamente sobre esta otra sociedad dominante que por lo demás es minoritaria. ¿Ah? Ese es un poco el... Entonces, de ahí nace también el concepto de poder popular o autogestión. ¿Ah? Eso en el ámbito ya más político, más radical, diríamos. ¿Ah? Después esto se va, como dice Leo, se va... por otros lados, ya la autogestión es poco menos lo que uno hace a propósito que no tiene recursos y paralelo a la institucionalidad, no necesariamente en contra. A mí me interesa ese tema, que no sea necesariamente en contra.
Sí, una cosa es que vaya en paralelo y otra cosa es que vaya escondido y otra cosa es que vayan en paralelo y se mezclen, ¿ya? Por ejemplo, en el mundo del arte, ¿ya? Hay toda una autogestión ahora en el mundo del arte, porque somos un país carente, y es, bueno, Valparaíso primero que nada es la ciudad más autogestionada de Chile, yo creo. Sí. ¿Ya? O sea, es increíble, todo es autogestión acá en Valparaíso y por lo tanto los artistas también. Pero en el mundo contemporáneo, hay una autogestión que me imagino que hace pocos años atrás no existía tanto. Estos mundos paralelos se cruzaban. Por ejemplo, si yo era un Rolling Stone, ¿ya? Era un mundo paralelo, pero en otro mundo... Sabía que había un buen negocio ahí atrás. Y se mezclaban estos mundos. Entonces el arte estaba relacionado con el mercado, ¿ya? Y eso le da una realidad al arte. En cambio, ahora a veces el mundo de la autogestión permite que en este mundo paralelo haya unos caminos unos pequeños laberintos, casi personales, donde un tipo se puede mover por el mundo diciendo y haciendo arte y no que no lo conozca nadie que no tenga mercado. Entonces, ese paralelo o esa interactuación entre esas dos fuentes o poderes que tú decías, Fesal, se queda rota porque el tipo puede ser, por ejemplo, de una universidad, ¿ya? Y qué sé yo, un músico de una universidad, y puede tener unos contactos con Polonia, como pasa, por ejemplo, ¿ya? Y resulta que hay toda una cuestión de intercambio cultural donde se hacen obras, pero en el fondo está de alguna manera separado del mundo, no tiene mercado, ¿ya? Y eso para mí en el arte es peligroso, porque el arte tiene que estar mezclado, manchado y asociado a todo tipo de realidades, ¿ya? Para interactuar en forma, para ser vigente también, ya, para tener una interactuación con el resto de la sociedad y alimentarse de ella. Entonces, el problema de la autogestión en el arte es medio curioso, ya. Por ejemplo, aquí tenemos un CD que ojalá que después podamos escuchar en la música, de Mario Nostroza. Este es un chileno de la quinta región que vivió mucho tiempo en Estados Unidos. Es un músico, pero que nunca se dedicaba a la construcción, qué sé yo, pues también medio para la jarana, qué sé yo. Y cuando ya llega a los 50, 60 años, empieza a decir, oye, yo era músico, viejo. Y autogestiona un disco, ¿ya? Y el disco es súper bueno, pero no lo conoce nadie, no tiene mercado. ¿Está? Eso es una cuestión rara.
Vamos a la música y de ahí seguimos conversando.
Mamá dijo, te vería por la pala y la bigota. Como la profecía de mi mamá dijo, te vería por la pala y la bigota. Pa'l que no quiere estudiar,
pásenle
la pala y la bigota. Pa'l que no quiere estudiar, pásenle la pala y la bigota.
Ay, como la iglesia dice, hay que ganarse la honesta. Como la iglesia dice, con la pala y la picota.
La profecía de mi mamá dijo, te vería por la pala y la bigota. Como la profecía de mi mamá dijo, te vería por la pala y la bigota. Porque no quiere estudiar,
pásenle
la pala y la bigota. Al que no quiere estudiar, pásenle la pala y la picota.
Y como la iglesia dice, hay que ganarse la honesta.
Como la iglesia dice, con la pala y la picota.
Y los políticos que saben de
profecía de mi mamá dijo, te vería con la pala y la picota. Como la profecía de mi mamá dijo, te vería con la pala y la picota.
casi llegué a ese momento que tanto temía, de levantarme una mañana y no veía más el sol. Casi llegué a ese momento que tanto temía, de levantarme una mañana y no era más feliz. Irme una noche a dormir y ese día no había reído nada. Irme una noche a dormir y no era más feliz.
Thank you.
Estamos volviendo al programa Vuelvo al Sur y les recordamos que estamos en el Café República. ¿Dónde? En la República Independiente de Playa Ancha. Oye, si los porteños que estén acá vengan a darse una vueltecita, vengan a la República Independiente. ¿El nombre de la calle, Fesal?
Avenida Playa Ancha,
número 30. Y se lo van a encontrar súper mononito y que celebra la cultura de barrio. ¿Ah? Así que se van a encontrar con un monte de vecinos colgados en las paredes, con fotografías hermosas, blanco y negro, muy vintage, muy genial el local. Oye, Gonzalo, está re interesante lo que tú estabas conversando con respecto a la gestión y el cruce que en el caso del arte se necesitaba antiguamente hacer para obtener el mercado, y en eso estamos completamente de acuerdo. ¿Sabes cuál creo yo que es la diferencia con estos tiempos? Es que en estos tiempos nosotros tenemos mucho más herramientas en que nos podemos saltar justamente aquella parte que nos linkeaba con el mercado, porque en aquel tiempo nosotros no teníamos internet, no teníamos redes sociales, no teníamos nada de eso. Hoy en día tú puedes autogestionar de alguna manera tu propio arte, hacer tu propio sitio web, tu propio blog, hacer tus propias invitaciones. Tienes muchas más herramientas que antes correspondían a un universo de producción que hoy en día está a la mano, digamos. Entonces eso a mí me parece que es la gran diferencia que existe al mundo de la música. Ya que citaste a los Rolling Stones, y al mundo del rock le pasa mucho, ¿eh? Hay que recordar que antiguamente ellos vendían discos, pero cuando después le empezaron a bajar los discos de internet, ahí ya no vendieron más discos. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que tocar. Y por eso hoy en día tenemos festivales donde vienen grandes monstruos que antes jamás nunca habrían venido. Pensar en venir a Chile, al último lugar del mundo, no, ¿para qué? Si total yo estoy vendiendo mis discos. No, ahora ellos tienen que hacer la pega como músicos, tienen que subirse al escenario y cantar, por muy viejo que sea el Rod Stewart, tiene que hacerlo. Así que me pasa un poco mucho, me quedé, Fesal, pegado con el tema del poder dual, ¿eh? Porque yo escribí un artículo que se llama Valparaíso, hazlo tú mismo, en donde básicamente hablo de esta autogestión que están haciendo en Valparaíso, que nace desde las organizaciones sociales, desde el público o la gente que en cierta forma se cansa de una maquinaria y decide hacer las cosas por sí misma. A mí me encanta mucho ese concepto que viene desde el tiempo del punk, do it yourself, hazlo tú mismo, y por eso le titulé así el artículo, Valparaíso, hazlo tú mismo, digamos, estas organizaciones sociales que en el caso de la tragedia del incendio quedaron, se evidenció más este poder, de un poder que crece paralelamente, dualmente, por una maquinaria que no se hace cargo y que se acostumbra a vivir en la marginalidad, genera desde la marginalidad y después se hace eficiente en la marginalidad.
Bueno, yo creo que se está teniendo como una mirada más sociológica, cosa que nunca tengo en el programa, pero yo creo que lo que tú decís tenés toda la razón. O sea, en realidad, por ejemplo, Valparaíso puede ser un ejemplo histórico de poder dual, porque aquí nunca la institucionalidad ha funcionado mucho. Entonces, las personas están permanentemente en una estrategia de sobrevivencia, pero también a partir de esa sobrevivencia de creatividad, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, es menos difícil que en Santiago salir adelante a pesar de que hay menos recursos. Porque esta cosa de que la cultura de que uno hace las cosas por sí mismo y las vende, diríamos, se vende como, ya sea como escritor, como artista, como gaffiter, como jardinero, como lo que sea, resulta porque la otra gente está dispuesta efectivamente a comprarlo, ¿ya? Y todos están dispuestos a venderse y comprarse, diríamos, los servicios, los bienes. Entonces por eso hay ferias, por ejemplo, uno puede ir a la feria, vender en la feria de Avenida Argentina, ropa usada o lo que fuese, y si uno tiene un cuadro en la casa y ya es un cuadro del abuelo antiguo, el bailo, también lo lleva a la feria o a la feria de la Plaza O'Higgins, en fin. Entonces, en ese sentido tú tienes razón, ¿ya? Ahora, esto puede pasar que este poder dual o esta sociedad paralela a la institucional se quede estancada también, porque yo encuentro que tú, lo que tú decís, Gonzalo, también tenés razón. O sea, que ya esta utopía de este poder dual, de que se desarrollaba solo y que arrasaba con la institución, ya no existe. O sea, eso no va a pasar jamás. De hecho, no pasó. Sino que esta interacción que puede haber, por ejemplo, en Estados Unidos, yo lo contaba, este underground o este poder dual que se desarrolla en la literatura, en el arte, después el sistema lo toma, porque se da cuenta no solamente que es un buen negocio, también, pero que tiene identidad nacional, de que un de que un aporte a la cultura norteamericana, y toma, qué sé yo, a Kero, a Cab Burrows y a todos los beatniks, por ejemplo, y también a los grupos de rock. Por ejemplo, con esto termino, hay un ejemplo terrible, hay una mujer que fue a Viña y todo, que cantó contra Piñera, ¿cómo se llama esta? Esta es una mujer joven que... La Camila Moreno, ¿ya? Que pucha, fue famosa, sale en Viña, todo. Y entonces ella empezó a hacer su autogestión de discos, ¿ya? Y usó un sistema de internet que yo también estoy ocupando, que es para pedir recursos a la sociedad civil, ¿ya? Y resulta que sí, pues ya le consiguió los recursos, no sé, unos 5 millones de pesos, una cosa así. Pero después ella contaba que era pobre, ¿no? Y que vive como el ajo, ¿no? Y que no gana ni uno. O sea, también esta cosa de la autogestión tiene una trampa, ¿cachai? Que uno ve, no, el tipo saca un libro, oye, mira, es famoso, hace un programa de radio, sale en la televisión, pero en realidad el tipo después anda patas con el águila, no tiene recursos para comer, para pagar un arriendo, qué sé yo, y lo único que pudo fue sacar un producto, ¿no? ¿Ya? O sea, tampoco esta cosa de la autogestión funciona como en Estados Unidos o en Europa, en que el gallo efectivamente gana plata, ¿ah? Para vivir, por lo menos, como le pasa a Álvaro, ¿eh? Álvaro.
Bueno, pero ahí estamos tomando como dos temas. Uno, que esta cosa es paralela, que estábamos hablando de lo que es oficial y lo que pasa en los cerros, por ejemplo, en Valparaíso. Pero da un poco lo mismo estas cosas paralelas, porque igual se siguen mezclando, ¿ya? Sí. Porque estas cosas paralelas, por ejemplo, el tipo del cerro igual trabaja haciendo, limpiando el techo o arreglando el techo del gallo que trabaja en el municipio. O hay cantidad de porteños que trabajan en el municipio y que se mezclan estas realidades, aunque sean paralelas. Y eso es lo bueno que tiene que pasar en una ciudad, digamos, ¿no? Pero otra cosa en el mundo más pequeño del arte, que tú hablabas de que, Leo, que teníamos más herramientas, por lo tanto podemos hacer una cosa saltándonos al típico, en este caso, el músico antes tenía que tener un sonidista, tenía que tener un equipo de grabación, y ahora prácticamente lo puede hacer en su casa, pero al mismo tiempo eso no significa nada, como lo que decís tú, Fesal. Entonces, yo creo que pues si yo hago mi disco, ¿ya? Yo saco una frustración de adentro, ¿ya? Por lo tanto, yo dejo mi estampa en el mundo, ¿ya? Pero si ese disco no lo escucha nadie, ¿ya? Es como que no existiera. Y el disco que saca una persona y se pone en una discoteca, igual al otro, pero hay uno que se ve, se escucha, y el otro que no se escucha. Entonces yo creo que la sociedad del futuro, por esta autogestión, tiene una cosa muy buena, de que va a tener muchas sorpresas para el futuro. ¿Por qué? Porque van a haber cantidades de discos o obras o de artistas marginales que van a lograr hacer la impronta de su trabajo, pero nadie los va a conocer. Entonces, los futuros ratones de biblioteca en el futuro van a encontrar tesoro, ¿no? Eso es muy importante, yo creo, y eso es la parte bonita de la autogestión.
O sea, es como que no importa que me vaya a la mierda hoy día, seré el tesoro del futuro, ¿eh?
Bueno, eso es lo que ha jugado siempre el arte, ¿está? Eso es lo que ha jugado siempre el arte en el fondo.
Bueno, es evidente que existe este paradigma, el paradigma romántico del artista que lucha por sacar su arte y que al final no lo consigue, y muy a la Van Gogh, después post-mortem termina siendo considerado un tipo maravilloso.
No, pero ahí hay una diferencia con el pasado, es lo que digo yo ahora. Yeah. Ya, por ejemplo, todos los artistas que antes fueron desconocidos en su época, como por ejemplo tú nombras Van Gogh o qué sé yo, montones de esa calaña, digamos, de esa o esa altura, o lo como quieras llamarlo, de esa soledad. Esos tipos en su época no pasaron desapercibidos. El sistema no los pescaba, no vendían ni un cuadro, pero sus contemporáneos sabían quién era Van Gogh, ¿ya? Y cuando muere Van Gogh, los pintores como Degas y Gauguin y todo eso lo echan de menos y saben que se murió un grande. Entonces, ¿qué pasa después? La sociedad recapitula y lo hace salir en el mundo actual, ¿te fijas? Pero todos esos artistas, de alguna manera, tenían una impronta, tenían un sello, tenían una autoridad, una moral, una personalidad que lo hacía, qué sé yo, indigente por lo que crees, pero que sabía, el mundo sabía que existía, ¿ya? Entonces, ahora no, pues ahora tú sacas tu disco y puede que nadie sepa quién eras tú, compa. ¿Y? Bueno, vamos a seguir con música y volvemos pronto.
50% de amor, el otro 50% yo te lo pongo.
Me tomo un vaso de agua.
para regar los vegetales, agua de los mares contaminada con desechos nucleares.
Aquí estamos de regreso después de escuchar este hermoso tema. Oye, les recuerdo a todos que estamos escuchando a Mario Nostroza. Es un CD que ha traído Gonzalo, amigo de él. El álbum se llama Ya Era Tiempo y es un músico chileno que estuvo viviendo mucho en Estados Unidos y que ahora anda derrumbando justamente por Quintero, Concón y obviamente muy ad hoc con el tema que estamos conversando, la autogestión. Entonces, Me pasa justamente que también yo soy un optimista empedernido, ¿eh? Y una de las cosas que me gustan de este tema de la autogestión y de este tema que se está dando, este poder dual, es que no tenemos una población que está dormida. Tenemos una población que está proponiendo, que más, menos, genera su dinámica, genera su sinergia, genera su posibilidad de arreglar ciertas cosas, busca la comunicación, genera la gestión, va, no se queda, hace arte, genera grupos culturales, hace organización social. Y lo que yo creo que sería súper bueno es que el sistema, el aparato, se hiciera cargo y se cruzara con esa autogestión, porque ¿qué más maravilloso para un sistema cuando tenía una población que propone, que hace cosas. Sería horrible que no pasara nada en ese sentido. Entonces, justamente, cuando tú hablas del fenómeno americano, los americanos son, en ese sentido, son súper proactivos. Ellos están viendo, mira lo que está pasando ahí, el mundo del underground ha pasado miles de veces, van, lo toman y generan el negocio y la cosa, pero también lo validan. Entonces, en este sentido, yo creo que lo que falta aquí es que justamente el aparato, que hasta ahora no pesca, se haga cargo y se cruce. Yo creo que cuando eso pase es maravilloso, ¿ah?
¿Eh? Es que, mira, a propósito, yo voy a poner sociólogo este programa, porque esto tiene una explicación muy simple, ¿eh? Estados Unidos está hecho por la sociedad civil, ¿ya? O sea, cuando llegaron los gallos del Mayflower a Estados Unidos, creo que lo habíamos hablado, pero es interesante. Son los comerciantes, ¿ya? La sociedad civil que llega. ¿Y qué pasa? Que el Estado inglés les pone un impuesto al té, ¿ya? Un impuesto de importación, en el fondo, ¿eh? O de exportación. O sea, ellos cuando traen el té de Inglaterra tienen que pagar un impuesto enorme. Y se levantan contra este Estado y es la guerra de independencia, ¿ya? Pero desde lejos. Ellos no hacen la guerra de independencia, diríamos... Es muy loco, porque no es como acá que España estaba muy presente, sino que Estados Unidos, Inglaterra no estaba muy presente en el territorio norteamericano. Habían más indios y búfalos que otra cosa. Pero llegan en barcos a atacar esta colonia. Y esta colonia se defiende. ¿Pero por qué se defiende? ¿Por la libertad solamente? No, se defiende por la libertad de comercio y porque ellos dicen que la sociedad civil debe organizarse como que ellos quieran y no necesita ni un rey ni un Estado central que les diga lo que tienen que hacer. En las colonias españolas no, po. Acá llegó el militar, llegó el cura, y excepto en Valparaíso, que en Santiago, por ejemplo, llegó y hicieron una cuadrícula. Entonces pusieron el correo, pusieron la iglesia, la catedral, pusieron la gobernación, pusieron la cárcel y seguramente también estaba los milicos, pues estos están los militares, qué sé yo, se me olvida el nombre, ¿no? Un fuerte o qué sé yo. Y toda la sociedad iba y buscaba ayuda en estas instituciones. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Nosotros tenemos esta autogestión, que yo también la que me gusta mirarla como positiva, pasar de este poder dual antiguo a los que son las comunidades. ¿Ya? Que yo lo digo en Facebook, digo, en la espiritualidad de la izquierda, por ejemplo, hace 30 años era el poder popular. Hoy día no existe eso, pero sí existe las comunidades. Y eso también es nuestra espiritualidad hoy día, creo, ¿eh? Por lo menos para mí. Pero pedigüeña. Igual tenemos una sociedad civil pedigüeña. Pedigüeña es que pide en Chile. Porque estamos acostumbrados a esta España que estaba el cura, el militar, etcétera. Entonces, por eso somos tan distintos a Estados Unidos. Estados Unidos es una organización federal. Son estados. Y cada estado se da las leyes que estima conveniente. Por ejemplo, el gran héroe durante la Guerra de México en Estados Unidos era David Thoreau, anarquista liberal, que decía, yo no voy a pagar impuestos. Porque no le tengo por qué pasar la creación de mi riqueza a un Estado central que mantiene un ejército. Y un ejército no sirve para nada. Y lo metieron preso. ¿Ya? ¿Ya? Mientras que aquí un héroe, por así decirlo, sería aquel que se rebela contra el Estado de manera armada, por ejemplo, que si yo hace la lucha armada contra el ejército, etcétera, y quiere formar otro Estado. Es muy distinto. Entonces quizás nosotros nos estamos norteamericanizando de alguna manera porque hemos pasado a ser una sociedad liberal, donde la autogestión ya tiene que ver con que las comunidades funcionen por sí mismas y le importa re poco en realidad hoy día que el Estado responda o no, y menos en Valparaíso, que sabemos que no va a responder nunca.
Sí, pero con respecto a lo que decían tú, Fesa y Leo anteriormente, yo creo que todas las comunidades en todas las épocas han sido activas. No creo que vivamos en una época más activa que antes. O sea, en toda época el ser humano tiene una ambición, una ilusión que quiere mover y por lo tanto es activa. Ahora, tú decís, nos estamos americanizando, claro, pero ese es por un sentido, pero también casi toda la actividad que yo veo, ¿no? Con respecto a los movimientos, tiene que ver con el dinero. ¿Ya? Entonces, ahí es un movimiento activo, obvio que sí, ¿cachai? Pero el sentido ese generalmente es no tanto, no es la vida espiritual, de todas maneras. No lo veo así yo, por lo menos, ¿cachai? Es un sentido comercial. Entonces, en ese aspecto, tampoco es un gran avance, creo yo, en cuanto como sociedad.
Sí, es complicado el paradigma, pero yo creo que sí existe la posibilidad de que la autogestión o de estos grupos sociales o de los que hacen el arte y todo, en este caso estamos, aunque no es nuevo, aunque este tiempo es exactamente muy similar a otros tiempos, estamos, yo veo que hay una especie de aprendizaje y un avance. Y quiero creer, por eso digo eso es positivo, o sea, quiero creer, aún así, de que justamente lleguemos a ese punto que tú dices, Gonzalo, que lleguemos a ese espacio donde una persona que hace arte pueda vivir dignamente, y pueda sacar su producción, digamos, haciendo su autogestión, manejando sus propios recursos, viendo cómo lo hace, o que esto, que se produzca este cruce. Quiero ver eso. Y quiero también, y quiero creer de que la autogestión social, por ejemplo, será finalmente escuchada en algún momento, por el aparato. Digamos, me encanta llamarlo aparato, que es una cosa que en inglés lo llamaríamos mainstream, o el aparato. El aparato aparatoso.
Oye, pero ¿sabes que yo ahora voy a decir una, me voy a confesar, chuta, boté un vaso, me voy a confesar, porque en realidad una de las razones por las cuales Gonzalo es panelista estable es porque yo estoy de acuerdo con él, porque si no, no es panelista estable. No, es que yo en realidad también soy bastante descreído, o sea, yo cuando sale la gente a marchar, hoy día salieron a marchar los estudiantes, y qué sé yo, y dicen, no, esta cuestión va a cambiar y nosotros vamos a tener un poder distinto y todo. Yo creo que en realidad no pasa mucho, pero sí, también, y ahí estoy como en la mitad también, creo que influyen en algo. O sea, hay ciertos cambios que el Estado central en Chile, que es muy fuerte, ha logrado, ha tenido que aceptar, diríamos, porque si bien este poder dual o estas comunidades no van a gobernar por sí mismas ni van a hacer unos grandes cambios sociales, lo están como por lo menos poniendo Miguelito en el camino, diríamos. O sea, le están molestando al poder central, que ya no se puede hacer en chileno el huevón, diríamos. O sea, por ejemplo, Jorge Castro hoy día, el alcalde, sin personalizarlo, sino que viéndolo a él también como una víctima de esta situación, ojo, el tipo está sonado y sabe que no va a salir reelegido, pero porque respondió mal a esta presión social, por así decirlo, a esta organización social. Ahora, claro, ese va a ser el costo, y se han visto en política muertos cargando a dos, y probablemente en 4 años más quizás se presente y sale, diríamos. Ya, tampoco es algo terrible y definitivo. Pero sí, esta presión social, esta capacidad de gestión, que quizá hoy día la gente, no sé si está igual que antes, pero yo creo que quizá está un poquito más avanzada, porque la gente está más aburrida también. Hay un sociólogo que murió, chileno, que decía que hoy día no había un proletariado dependiente. Por ejemplo, que había un trabajador intelectual, y también en lo social. Bueno, perfecto, gracias. El que había un trabajador independiente que, como tenía, tú lo dijiste, apuntaste súper bien, como tiene medios propios, el internet, que tampoco es tan caro, ya, lo mismo que hacemos nosotros, que tenemos programas de este stream para poder salir al aire, estamos haciendo una radio nosotros, eso le da autonomía al Estado. Antes, olvídate, en los años 50, 40, si tú querías hacer radio, tenías que ir a una radio del Estado más encima, ni siquiera una radio privada. Ir a la radio nacional o a la radio, de un partido político, los partidos tenían radio, hoy día bueno, y presentar tu proyecto. Y si no, olvídate, ¿cómo ibas a hacer radio? No existía el internet, nada que lo permitiera. En ese sentido hay cierta autonomía y también cierta presión que podemos hacer, pero tampoco es algo definitivo y diríamos que va a generar grandes resultados. Hoy estamos terminando, pero si quieren, dicen la última idea, como ustedes quieran.
Bueno, ustedes dos se declaran, y me alegro que son, ¿cómo se llama? Optimistas. ¿Y que soy mediana? El Fesal es mediana, el Leo es optimista, y yo la otra parte del triángulo, que soy pesimista. Pero bueno, en realidad, y todo esto igual da lo mismo, ¿cachai? Porque la sociedad se sigue moviendo, o sea, por lo tanto estamos hablando de un tema nomás, ya en ese sentido, estamos hablando de un tema y cada uno está dando su opinión, qué sé yo. En mi opinión, la autogestión en el mundo del arte lo que hace es agrandar la autosatisfacción, o sea, lo que quería Mick Jagger, que no sentía satisfacción, ahora nosotros a través de todos estos medios tenemos satisfacción, agrandamos nuestra satisfacción, que es una gran cosa, pero también alargamos nuestra soledad. Ya alargamos nuestra la autogestión, tiene esas dos caras para mí. Entonces, y no podemos hacer nada con respecto a eso, así que da lo mismo, ya. Pero por lo tanto, por lo menos saber levantarse un panorama, una geografía, un paisaje donde dónde estamos actuando, ¿ya? Y bueno, ahora yo aprovecho de despedirme y los dejo con Leo.
Bueno, yo soy el optimista y como buen optimista quería decir que me parece súper interesante esto que tú dices, Fesal, de que en cierta forma todo este nivel de autogestión en la organización social y todo, es muy bueno que haya perdido toda esta candidez. Antiguamente pensaba que iba a cambiar el mundo, pensaba que iba a cambiar la sociedad. Hoy en día tiene reclaro que no lo va a hacer. Pero que puede hacer cosas concretas. Entonces eso es acotar. Entonces pierde la candidez y se va haciendo grande. Entonces está pasando de púber a adolescente. Está en ese proceso.
Y de cándido a vivaracho.
Y de cándido a vivaracho, que es un gran avance. Que estamos todos de acuerdo. Así que yo también me estoy despidiendo con esta gran línea de cándido a vivaracho. Hoy día, así para todos los amigos de Argentina, de cándido a vivaracho, y para los amigos chilenos, así nos vamos pasando. Abrazos.
De cándido a vivaracho, entonces terminamos el programa y nos vemos, escuchamos el próximo jueves con Roberto Time y Gonzalo.
Oye, quería decir, quería mandar un homenaje a mi papá, porque ustedes mandaron, tú dijiste, Leo, la palabra aparato, y mi papá cada vez que nosotros le rompíamos cualquier cosa me dijo, me liquidó el aparato. Ya, buenas noches.
y menos de contaminación. Soy el océano, está besando la ciudad, está húmedo, está frío, me siento como un ser humano natural. Pues soy el día, está besando la noche, está húmedo, está frío, me siento como un ser humano natural. Pues hoy las nubes están besando los volcanes, está húmedo, está frío, me siento como un ser humano natural. Que mi voz sonara como un sordo cree que suena. Me gustaría ver a los seres humanos como un ciego cree que son. ¡Ay! The city's being kissed by the ocean. It's humid, it's cold. I'm feeling like a natural human being again. Today, the day is being kissed by the night. Is gone. I'm feeling like a natural human being again. Me gustaría que mi voz sonara como un sordo cree que suena. Me gustaría ver a los seres humanos como un ciego cree que son. El océano está besando la ciudad, está húmedo, está frío, me siento como un ser humano natural. Pues el día está besando la noche, está húmedo, está frío, me siento como un ser humano natural. Me gustaría que mi voz sonara. sonará como un sordo cree que suena. Me gustaría ver a los seres humanos como un ciego cree que son.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.